Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estoy acompañada por la profesora Patricia Grau en las entrevistas y con un invitado que todos ustedes seguramente conocen, que es Claudio Nash. En los controles está Camila González. Vamos a comenzar este programa dando los antecedentes de nuestro invitado y para ello va a participar Patricia en la presentación formal.
Hola, buenas tardes a todos los auditores, auditoras. Hola, Claudio, bienvenido al programa. Inés, que vamos a compartir esta hora de Creando Comunidad acá en la radio de la Universidad de Chile. Bueno, contarles a los auditores que probablemente, y auditoras, probablemente muchos sí te conocen, pero contarles que el profesor académico de la Universidad de Chile es doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. En el pregrado es profesor de la cátedra impartiendo las asignaturas de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Debido Proceso, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un posgrado de diploma de postítulo interdisciplinario en Derecho Internacional de Derechos Humanos, diploma de postítulo Derechos de los Pueblos Indígenas, Territorios, Consulta Previa y Nueva Constitución. Los casos de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros. Sus publicaciones se refieren principalmente a derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corrupción. Ha dirigido más de 60 memorias y tesis. Un contundente historia de derechos humanos, estimado profesor.
Muchas gracias, Pati, Inés, por la invitación y además por el dato. No sabía que ya eran más de 60 la tesis dirigida.
Alguien te lleva, alguien te lleva la pista.
Es lo que aparece en el portafolio académico. Bueno, como siempre, a todos nuestros invitados le hacemos la misma pregunta inicial, que se refiere a que nos cuentes cuál ha sido tu trayectoria en la Universidad de Chile y, sobre todo, en tu historia personal, ¿cuál ha sido la motivación para dedicarte al derecho y en especial a los derechos humanos? ¿Qué es lo que te llevó a ser quien eres y a estar donde estás?
A ver, uno es hijo de su contexto en esta materia. Yo crecí en dictadura. Me tocó un periodo que yo creo que es definitorio en la vida de cualquiera, la adolescencia, en plena dictadura, lo cual significó crecer siendo testigo de lo que significaban violaciones graves de derechos humanos, y eso generó un compromiso muy, muy temprano, yo diría, ya estando en el colegio en estos temas, y por lo tanto ya cuando tuve que definir qué estudiar, tenía claro que, bueno, mi padre era abogado, entonces tenía ahí un antecedente claro de que era el derecho el camino a través del cual se podía luchar por la justicia y por aquellos que sufrían de persecución. Por lo tanto, fue un poco inverso a veces a otras experiencias. Y bueno, llegué a la Universidad de Chile el año 87, ingresé a la Facultad de Derecho el 87 y hoy en el 2023 todavía no puedo salir de la Facultad de Derecho. Jamás pensé eso, sí, que iba a ser tan largo esta relación, digamos, con la universidad. He hecho mi carrera en la misma universidad, estudié la licenciatura en la Universidad de Chile, hice luego de algunos años mi doctorado en la universidad y justamente el año pasado cumplí 20 años dictando ininterrumpidamente este curso, el de Derecho Internacional de Derechos Humanos.
Mira qué interesante.
Larga trayectoria.
Así es.
Pero ha sido sistemático.
Sí, mira, yo siempre digo que hay algo muy, muy bueno de la vida académica, que fuera de la universidad, en otros ámbitos, a uno le dicen que uno tiene obsesiones, y eso es muy mal visto. En la universidad le llamamos líneas de investigación, lo cual es bastante más elegante, por lo tanto ha permitido que mi obsesión, que es el tema de los derechos humanos, se transforme en mi línea de investigación y sea bien visto.
Y lo cual es un tremendo aporte al país, porque no solo en lo personal, y me refiero a eso porque hoy día parece que todo es un cosechar a lo personal, más que hacia el país, ¿no? Que es lo que muchas veces vemos en algunas de las carreras académicas que a uno también lo sorprenden, ¿no? Y en esta misma línea de la carrera académica, de las cosas que has hecho en la universidad, hay un rol que cumple la universidad y nos encantaría que hablara un poquito de eso, ¿no? Uno, primero, ¿cómo surge la Cátedra de Derechos Humanos? Y en segundo momento, ¿cómo ves tú el rol de la universidad en estos temas, en materia de derechos humanos? La Universidad de Chile en particular, las universidades públicas. Yo creo que de repente se desdibuja esa función tan relevante, ¿no? En particular de las universidades públicas.
Sí, yo creo que ese es un punto clave, Pati. Cuando uno decide, yo creo que uno toma ciertas decisiones en la vida y una decisión, un poco lo que ustedes me preguntaban de esa historia, en algún minuto yo tuve la oportunidad de irme, digamos, a cumplir otro rol en organismos internacionales, que es un poco la carrera típica que se hace en derechos humanos, que tiene que ver con ir a trabajarse, no sé, a Naciones Unidas, al sistema interamericano, a la Corte. En algún minuto yo tuve la oportunidad de irme a la Corte Interamericana, en particular a trabajar. Y ahí yo tomé una decisión, y esa decisión fue que si iba a hacer algún aporte, yo quería que fuera desde la universidad pública. Y eso tenía un sentido que creo que tiene todavía total vigencia. Hacer un aporte desde un espacio que permite una amplia libertad para tener una visión crítica en aspectos que son siempre incómodos. Dedicarse a los derechos humanos es optar por incomodar al poder, porque lo que uno le dice es que hay límites, que hay cosas que no puede hacer, que hay otras cosas que no puede dejar de hacer, y eso siempre incomoda. Y la opción de hacerlo desde la Universidad de Chile, yo creo que esto es hacerse también parte entonces de una historia de una comunidad que ha dedicado sus mejores esfuerzos históricamente, la comunidad universitaria, a aportar al país y aportar a la región, América Latina en particular, en mi caso, en los temas de derechos humanos. Por lo tanto, hacerlo desde la universidad pública para mí tiene un sentido que no es solo un espacio laboral, sino que es ser parte de una comunidad que debe aportar en ese debate público y debe, y en definitiva, debe incomodar al poder. Yo creo que esa libertad sí la tenemos desde la Universidad de Chile.
Y la Cátedra de Derechos Humanos, ¿cómo surge? ¿Cuál es el rol que tú le ves hoy día, digamos, a la cátedra? Porque uno las cátedras las encuentra en general metidas adentro de una facultad, pero esta es una cátedra que está fuera de la facultad y que es más amplia. Digo, para contar un poco a los auditores, ¿no? Que de repente pueden no entender lo que nosotros...
No, y yo creo que a mucha gente al interior de la universidad todavía se pregunta, se pregunta eso. Nosotros tuvimos la siguiente historia ahí en la cátedra. Hace ya buen tiempo, el 2001, se creó el Centro de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Chile, que ahí lo lideraron Pepe Salaquet y Cecilia Medina. Se funda el 2001 Y hicimos un, yo ingresé ahí como coordinador, luego fue subdirector y luego director ahí, pero era un espacio fundamentalmente de docencia, de difusión en materia de derechos humanos. Y cuando asume el rector Vivaldi, conversamos con Farideh Serán de que había que generar a nivel de la universidad un espacio académico que hiciera dos cosas. Por una parte, que buscara articular al interior de la universidad los distintos esfuerzos que se hacen. La universidad tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto, en mi opinión, que es que cada académico y académica es extraordinariamente celoso de su metro cuadrado, que nadie le vaya a tocar su metro cuadrado. Y eso a veces nos impide generar sinergias, conversación, diálogo. Entonces, la cátedra tenía un objetivo interno hacia la universidad, que era generar esto, y por eso hoy día tenemos un curso de formación general, que participan distintos académicos. Hemos hecho un esfuerzo ahí. Pero nos parecía que eso no era suficiente, sino que este espacio académico tenía que ponerse en contacto con la comunidad, ponerse en contacto con el Estado, ponerse en contacto con las organizaciones de derechos humanos y conectar a la universidad con esas luchas, que la cuestión, la defensa de los derechos humanos siempre es una lucha, aportara desde la universidad los saberes de la universidad, el espacio de discusión que es la universidad, pero conectado con la realidad. Entonces dijimos, ¿cómo hacer esto? Y la respuesta fue, ok, generemos una cátedra que es una unidad académica, digamos, una estructura académica, la insertamos en la Vicerrectoría entonces de Extensión y Comunicaciones para que nos permitiera este diálogo. Y eso es lo que hemos hecho ya 9 años, articular esfuerzos hacia el interior y poner a la comunidad universitaria en contacto con la sociedad, con lo que podríamos denominar el mundo de derechos humanos, y tratar de aportar en momentos de crisis y en otros una voz más en este debate sobre derechos humanos en Chile.
Sí, una entidad necesaria. En nuestro país se han vivido periodos de gran violación a los derechos humanos, especialmente en dictadura y también durante y después del estallido social. Ese es un hecho. ¿Cómo se puede contribuir desde la universidad, incluida la Cátedra de Derechos Humanos, al desarrollo y cumplimiento de los derechos humanos en Chile? ¿Crees que algún día se logre justicia y reparación a los afectados por esta violación de los derechos humanos? Nosotros hemos tenido como programa, por ejemplo, la entrevista a las personas que han tratado, a los jóvenes que han perdido la visión, por ejemplo. Y bueno, hay múltiples casos de violación a los derechos humanos que no están solucionados, lejos de eso. Entonces, no sé cuál es tu opinión, si tú eres optimista respecto a ello o no. Eso es lo que creo que a nuestros auditores les gustaría escuchar.
A ver, yo... La única forma cuando uno trabaja en derechos humanos de levantarse en la mañana es siendo optimista. Sí. No hay otra, sino uno, la realidad te superaría cotidianamente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, les cuento la siguiente historia. El año 48, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y la expectativa era que la comunidad internacional tenía que hacer algo para que los horrores de la Segunda Guerra nunca se repitieran. Lo obvio, había una respuesta que era obvia, llamémoslo así, técnicamente obvia, que era tener un tratado internacional en derechos humanos y un sistema de protección para que esto no quedara solo a nivel de los estados, sino que tener una protección internacional. Pero la realidad implicó que esa respuesta obvia no pudiera darse. ¿Por qué? Porque habían intereses de los que estaban tomando decisiones que apuntaban en otro sentido. 30 años se demoró la comunidad internacional en tener un tratado de derechos humanos, los pactos de Naciones Unidas, y algo parecido a un órgano de protección. Entonces, si uno no tiene esa expectativa de que dedicarse a derechos humanos es tener una lucha permanente que puede ser de largo aliento, es muy difícil poder avanzar en esta materia. Y yo diría que en materia de lo que tú me planteas, en materia de justicia, tenemos ahí un desafío enorme. La impunidad es un enorme problema y no es solo en Chile, es en la región. Pero en Chile se expresa claramente en qué, en que todavía no podemos resolver los casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridas hace 50 años. Estamos viendo hoy en día, están saliendo varias de las sentencias, pero todavía porcentualmente es muy menor. Y por otra parte tenemos que en el intertanto, es decir, entre el término de la dictadura y el 18 de octubre del 2019, además no hicimos la pega. Además, no tomamos medidas para que ese compromiso con el nunca más, que todos creímos, yo creo, que era un compromiso fuerte, profundo, el año 90, de que esto no podía volver a suceder, volvió a suceder. Y yo creo que eso, y ustedes no sé si lo comparten, pero es un fracaso generacional. De los que vivimos esta post-dictadura, si hay algo que teníamos que hacer bien en derechos humanos, era esto. Era simplemente evitar que esto volviera a suceder. Y el 2019 volvió a suceder, y lo que es más grave es que hoy nuevamente tenemos impunidad. Tenemos nuevamente graves violaciones de derechos humanos, el caso que tú señalabas, las mutilaciones oculares, casos de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, y hemos sido incapaces de hacer justicia adecuadamente en esos casos. Hay aproximadamente 10.700 denuncias en el Ministerio Público y respecto de esas 10.700 se han dictado cerca de 20 sentencias.
Nada, ¿sí? Más. Nada que 20.
Más. Entonces la brecha de justicia, digamos, o más profundamente, la brecha de impunidad que tenemos es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una institucionalidad nueva que no existía en los 90, un ministerio público que tiene recursos, que tiene capacidad, y no ha sido capaz de actuar acorde a las exigencias de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Pero eso por razones políticas, porque hay un grupo de personas que se opone a que se haga esa justicia, o por inoperancia.
Yo creo que
o falta de dinero.
Algo tan complejo tiene un poco de todos esos elementos. Son investigaciones complejas, cierto. Tuvimos una pandemia que no hay que olvidarla, que complejizó muchas veces estas investigaciones, pero nada de eso explica la falta de voluntad que uno ve. Hay muchos casos que han sido cerrados sin ni siquiera llamar a testificar a las víctimas. Eso es revictimizar. Eso es volver a abrir las heridas que ya el propio Estado ha provocado. Entonces, tenemos ahí una mezcla de problemas de falta de voluntad política, tenemos de inoperancia, tenemos de complejidad de las investigaciones, un conjunto, digamos, de elementos que han impedido avanzar adecuadamente. Y esto Chile lo tiene muy claro porque se lo han dicho organismos internacionales. Hay un informe de CEJA hace un par de años ya que hacía ver todos los problemas que tienen las investigaciones del Ministerio Público. ¿Qué se dijo? Vamos a crear una unidad especializada
en
derechos humanos en el Ministerio Público. Lo dijo el fiscal nacional Abbott en la cuenta pública del 2022, más o menos, estamos en 2024 y todavía no hay
eso. Todavía no pasa nada.
Y peor aún, ustedes estarán de acuerdo que además hoy día, en el contexto del país actual, hablar de estos temas es muy mal visto, es una molestia. Uno lo nota cuando uno plantea estas cosas, como las autoridades, la gente empieza como a mirar para arriba, ya están de nuevo con... el problema es que si no hacemos lo correcto por segunda vez, que vamos a tener que esperar una tercera oportunidad para hacer las cosas bien, yo ante eso me rebelo. Y yo digo, al menos hagamos ahora lo que no hicimos post-90. Y ese es el desafío tal vez principal hoy día en materia de derechos humanos en Chile, es luchar contra la impunidad. Esto lo ha dicho Amnistía Internacional en su último informe. El gran problema de América Latina es la impunidad, y dentro de ello uno de los casos destacados es el caso de Chile.
Claro. Yo creo que también falta un poco de alfabetización, como decía alguien, sobre el tema.
Sí, yo creo que el 2019 y este espacio acá de la radio de la Universidad de Chile, yo creo que ha sido clave. Si hay algo que conversamos en ese minuto, octubre, noviembre, digamos, diciembre, en 2019, era que nos dimos cuenta de que había una ignorancia en el tema de derechos humanos que era mucho mayor que lo que uno podía pensar. Uno pensaba que habían cosas que estaban asentadas,
que son como de perogrullo,
que eran como obvio, que para qué seguir insistiendo en lo básico, había que ir a otros temas. Y ahí nos dimos cuenta de que las discusiones más básicas, que son los derechos humanos, por qué hay que respetarlos, cuáles son los organismos básicos, era necesario difundir eso y generar algo que es clave: una masa crítica, gente que conozca sus derechos, que sea capaz de defender sus derechos, genera un espacio, digamos, de protección, en definitiva, de derechos humanos mucho más amplio. Ojalá tengamos mucho más defensores y defensoras de derechos humanos, que es básicamente quienes conocen sus derechos y están dispuestos a actuar para proteger los suyos y los de otros. Yo creo que ese es el gran aporte que puede hacer la universidad en esta materia.
Uno de los temas en esa misma línea, ¿no?, es la dificultad, y lo hemos visto en los currículum de los profesionales que formamos en la propia Universidad de Chile, lo difícil que es instalar cursos de derechos humanos al interior de las profesiones, como que no, me estoy refiriendo a pregrado fundamentalmente, ¿no? Hoy día el modelo educativo, los principios de la universidad, todo habla de derechos humanos, pero cuando tú haces un zoom en los currículum, ¿qué se está enseñando? Un poquito, pero no hay cursos formales. O sea, ahí no sé cómo lo has visto tú, por lo menos podemos hablar por este lado, por la Facultad de Medicina, donde se hacen esfuerzos, pero todavía no se logra. Yo creo que ahora estamos recién, pero han pasado, ¿cuántos años? O sea, más de 30, ¿no? 30, 40. Entonces uno dice, ¿qué lo hace tan resistente? Tan, o como no se liga,
porque en... Es como obvio.
No sé. Bueno, por eso, tú dices... Pero, claro, pero no pasa, ¿no?
Yo creo que ahí hay una resistencia. Yo creo que hay que reconocer que hay una resistencia con esos temas. Yo creo que no podemos ser ingenuas en ese sentido. Hay una resistencia con estos temas. Estos temas son temas que molestan, que incomodan, que están muchas veces profundamente politizados, además, como si solo los derechos humanos le correspondieran a un sector político y no al otro, y eso hace difícil avanzar. Yo les digo, aquí hay un fracaso que yo lo asumo como personal, digamos. En la Facultad de Derecho no hemos logrado tener una modificación de la malla que se acaba de hacer un año atrás, dos años, donde curso de derechos humanos quedara como un curso obligatorio. No se logró. Y sigue siendo un tema optativo, sigue siendo un tema que se hace difuso. A mí me da pánico cuando dicen, no, es que todos los ramos es transversal. Cuando sabemos, cuando algo es transversal, quiere decir que no existe. Nadie se hace cargo porque siempre piensa que otro se hizo cargo. Tenemos, yo diría, ahí que hacer un enorme esfuerzo coordinado desde los cargos directivos. Yo creo que aquí las autoridades tienen una obligación de liderazgo en esta materia que es clave. La cátedra hace algunos años le entregó al rector Vivaldi una propuesta, el 2018, en materia de educación y derechos humanos. Lamentablemente no se ha hecho nada de eso. La rectora de Bes asumió el compromiso a fines precisamente del año pasado, en el marco de los 50 años, de impulsar esto. Yo espero que se haga, que de verdad se asuma que la educación sobre derechos humanos, en derechos humanos y para los derechos humanos debiera ser un sello que distinga a la Universidad de Chile. Hoy día no es así y hay otras universidades que han avanzado mucho más rápido, incluyendo privadas, que han avanzado en estas materias mucho más rápido y más lejos de lo que lo ha hecho la Universidad de Chile. Aquí tenemos un debe.
Absolutamente. En medicina, por ejemplo, tuvimos un CFG que lideré durante varios años sobre derechos humanos y los jóvenes se inscribían inicialmente, pero después ya empezaron a perder interés y el CFG acabó espontáneamente, o sea, se murió. Bueno, vamos a entrar a una pausa y volvemos en un ratito más en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, conversando con el profesor Claudio Nash y con la profesora Patricia Grau, de la Facultad de Medicina. Entonces, vamos a seguir con las preguntas que hemos preparado para esta ocasión, que es, en este caso, la siguiente. Dice, en democracia se supone que la ciudadanía puede y debe manifestarse cuando alguno o algunos de sus derechos se ve transgredido. ¿Qué opinión le merece la intervención a veces frecuente de las fuerzas de orden en las manifestaciones? ¿Qué habría que hacer para evitar semejante situación? Profesor.
A ver, este es un tema que yo diría tiene un componente cultural importante. A ver, hay dos formas de acercarse al tema de las manifestaciones, en definitiva del derecho a protestar. Una, que es la que tradicionalmente tenemos en nuestros países, tiene que ver con una visión crítica, es decir, manifestarse es una acción de alguna manera ilícita o no querida. Y eso tiene que ver con la cultura de la dictadura. En eso fue clave, digamos, la dictadura, donde manifestarse era algo que debía ser perseguido, implicaba afectar el orden público como la idea del orden como un valor supremo. Todo lo que desordena, lo que altera la normalidad, entre comillas, es un atentado a la convivencia, un acto de violencia. Y nosotros operamos bajo esa lógica, bajo una lógica de la dictadura. Usted me podría decir, a ver, pero de algún fundamento de eso hay uno que es clave. La regulación en Chile de las manifestaciones públicas, del derecho de reunión, se rige por un decreto supremo dictado por Pinochet. El año 83, es decir, el mismo decreto que dictó Pinochet para reprimir las protestas sociales en dictadura, sigue vigente hasta el día de hoy, 2024.
No te
es decir,
creer.
Todo esto de que hay que pedir permiso
y toda
esa historia viene del año 83, es decir, la lógica con la que se enfrenta la protesta, la movilización, el derecho de reunión, es una lógica de ver esto como un acto ilícito, como un enemigo poderoso, ¿se acuerdan ustedes? Del enemigo poderoso que desordena la normalidad. El otro enfoque, y en este hay consenso en los organismos internacionales de derechos humanos, pero además en los propios estados, cuando se reúnen internacionalmente, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, todos están de acuerdo en que el ejercicio de la protesta es un ejercicio de derechos humanos. Lo que se está haciendo cuando alguien se manifiesta, incluso cuando se manifiesta de una forma que es molesta, que altera el orden habitual, que altera el tráfico, que altera las posibilidades de moverse cómodamente por la ciudad, incluso esa protesta es una protesta que es un ejercicio de derecho. ¿Cómo se observa esto? Mire, aquí está involucrado el derecho de reunión, pero también el derecho de libertad de expresión y los derechos políticos, los derechos a intervenir en el debate público y a reclamar, a pedir cambio, a pedir que se atienda un tema que no se está atendiendo o derechamente a expresar el descontento sobre ciertas acciones. Por ejemplo, un acto de violencia de la policía que genera, como en Estados Unidos, ¿se acuerdan cuando han habido asesinatos de afroamericanos, que la gente sale, protesta, se manifiesta? Bueno, esos son ejercicios legítimos. El límite siempre es que ese ejercicio legítimo no ejerza violencia, pero no cualquier violencia, sino que aquella violencia que ponga en riesgo la vida o la integridad de otras personas o riesgo grave para los bienes, para los bienes públicos. Es decir, yo puedo legítimamente, como un acto de protesta, para traerlo a la historia reciente de Chile, las actuaciones de los estudiantes de saltarse el torniquete, digamos, y hacer eso una manifestación política, es legítimo. No es legítimo que se queme el metro. Entonces, claro, pero lo otro, no todo es violencia. No es equiparable, entonces, el acto político de expresar un descontento con un alza del metro, saltándose el torniquete, haciendo una manifestación, que un acto delictual como puede ser robarse digamos, la recaudación del día en ese lugar o destruir el metro. Nosotros tendemos, entonces, en esta primera visión que yo les decía, no como un ejercicio de derecho, sino que como un acto ilícito, ver que toda manifestación es un acto de violencia. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría que haga un país como Chile, un país que vive en democracia, una democracia imperfecta, pero en democracia? Es regular entonces el ejercicio de estos derechos como un ejercicio de derechos humanos. Y eso cambia entonces la respuesta que uno daría para la segunda pregunta, el tema del uso de la fuerza. Si estamos ante un ejercicio de derechos humanos, lo que la autoridad, incluyendo las policías, deben hacer es garantizar ese ejercicio. ¿Cuándo se puede utilizar la fuerza? Cuando hay acciones de violencia. Por ejemplo, cuando hay una manifestación y hay personas que atacan a esa manifestación y ponen en riesgo a los manifestantes, que eso lo hemos visto acá en Chile. Claro. Y ahí entonces es legítimo que haya una actuación policial, no para reprimir la manifestación legítima, sino que para aislar a estos grupos que están atacando y, por lo tanto, evitar daño. Sí, por supuesto, si se generan situaciones de violencia, es decir, actos que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o puedan atentar gravemente contra bienes, por supuesto que se puede intervenir, pero se puede intervenir para evitar que estos grupos violentos actúen, no para reprimir la manifestación en su conjunto.
Como en todo.
Y cómo sucede. Entonces, ¿cuál es la tendencia que hay, que es muy peligrosa acá en Chile y lo vemos igual en Venezuela, lo vemos igual en Nicaragua, en Ecuador, en Argentina? Es decir, este es un problema muy complejo, que es el tema de la criminalización de la protesta. Y la criminalización de la protesta, si ustedes lo observan desde esta perspectiva, implica sacar la protesta de un ejercicio de derechos, incluyendo derechos políticos, y transformarlo en un problema penal. Entonces lo sacamos de lo político y lo transformamos en un tema de delincuencia. Y para eso los medios de comunicación son clave.
No, por supuesto.
La televisión, ¿qué hace? ¿Qué hizo en octubre del 2019 en adelante? Podía haber una manifestación, literalmente, de 1 millón de personas marchando pacíficamente con un grupo que hacían arte, etcétera. Pero había un grupo pequeño destrozando un semáforo y tú tenías todos los medios de comunicación mostrando durante minutos cómo se destruye un semáforo, pero el resto de la manifestación se invisibiliza. Entonces se transforma toda la noticia de que la manifestación ha sido violenta. Entonces tenemos que hacer una adecuación legislativa en esta materia, pero también una adecuación cultural. Y eso tiene un impacto en las policías. Si las policías actúan como si esto fuera ilegítimo, por supuesto que la idea de uso de la fuerza va a ser casi automático. El punto es que, como este es un ejercicio de derecho, el uso de la fuerza tiene que ser, cuando no hay otro medio que permita garantizar la vida y la integridad de los propios manifestantes, que el uso de la fuerza tiene que hacerse con un objetivo legítimo, no para castigar a los manifestantes, sino que para protegerlos, y en tercer lugar tiene que hacerse de una manera proporcional. Por lo tanto, si ustedes volvemos a todo lo que ha sucedido en este país en estos años, lo que denunció Amnistía Internacional en su minuto era una escalada de actuaciones violentas por parte de la policía que implicó uso de las escopetas con los daños oculares y de otro tipo que se generaron. Cuando eso se le puso límite en algún minuto, ¿qué se hizo? Se empezó a usar incluso las bombas lacrimógenas que se dirigían
a la cara.
Fabiola Campillay es la víctima tal vez más conocida de ese tipo de práctica. Luego, cuando eso, el escándalo que significó Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, de alguna manera se controla, ¿qué empezó a usar? Se empezaron a usar carros lanzagua con productos químicos que provocaban lesiones muy severas en los manifestantes. Entonces tenemos que siempre el uso de la fuerza ha tendido a ser un uso excesivo, un uso indiscriminado de la fuerza, es decir, un uso completamente alejado de estándares en materia de derechos humanos. Y esto, por supuesto que la policía puede usar estos instrumentos, pero debe hacerlo dentro de ciertos márgenes. Y eso es lo que uno pide, digamos, y le exige, digamos, a las policías que se adecúen a esas actuaciones. Y cuando esto no se hace, eso debe ser investigado y sancionado. Y por eso es tan grave el apoyo que irrestrictamente le ha dado el presidente Boric al director general de Carabineros. ¿Por qué? Porque al apoyar al director general de Carabineros en esta actitud rebelde frente a la justicia, no tratar de evitar ir a declarar, mantener silencio, pese a ser un funcionario público durante meses en esta materia, y eso con el apoyo del gobierno, lo que envía un mensaje es de que todas estas actuaciones que se hicieron al margen de la ley, están avaladas no solo por el gobierno anterior, sino que también por este gobierno. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que si hay nuevamente manifestaciones públicas,
hagan
lo que ya saben que pueden hacer, y esto va a quedar impune. Entonces, la idea en materia de derechos humanos, lo que se denomina la garantía de no repetición, que al menos esto no vuelva, ya, no pudimos impedir que sucediera, pero evitemos que vuelva a suceder,
no
se hace. ¿Por qué? Porque hay impunidad, y una impunidad avalada por el propio gobierno, y eso es muy grave en una sociedad democrática.
Absolutamente grave, sí.
¿Pati? Y siguiendo en esa misma línea, ¿no? Hay otras situaciones de violencia hoy día, ¿no? Que son situaciones de violencia no ejercidas por el Estado, ¿verdad? Como es el crimen organizado. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Qué opina de lo que está ocurriendo y en particular, bueno, los derechos de los migrantes? ¿No? Ahí hay un tema enorme y hoy día lo vemos con Venezuela más fuertemente que con otros países, ¿no?
Sí, ese es un enorme desafío desde la perspectiva de derechos humanos. Ahora, hace poco tiempo, a mitad de julio, precisamente hubo una reunión en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se organizó por la propia comisión para hablar sobre corrupción, crimen organizado y derechos humanos. Y tuve la suerte de participar ahí en uno de los paneles. Y una de las cuestiones interesantes que surgen ahí es, por una parte, ver cómo se ha ido estableciendo un consenso bastante claro en que la corrupción y el crimen organizado tienen un impacto grave en materia de derechos humanos. No son temas separados. La corrupción impacta en los derechos humanos, impacta en la credibilidad de las instituciones, impacta en el sistema democrático. Por lo tanto, ese impacto hoy en día, yo diría, ya no se discute. Y por otra parte está la pregunta de cómo enfrentar estos fenómenos. Y particularmente en el tema del crimen organizado hay un desafío enorme. Una de las conclusiones de esta reunión tuvo que ver, con los cambios que hoy día tiene el crimen organizado. Y eso lo vemos acá en Chile directamente. Hoy día, aquí estábamos históricamente acostumbrados en materia de crimen organizado, eran crimen organizado local, que en las situaciones más complejas eran los carteles. Piensen ustedes en Colombia, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, hoy en día México, los carteles vinculados con el crimen organizado en México. ¿Qué es lo que los caracterizaba? Que se hacían cargo de un negocio muy complejo que era el del tráfico de drogas. Y lo que los carteles colombianos hacían era exportar esta droga principalmente a Europa, a Estados Unidos, ¿verdad? Los mexicanos le agregan un elemento adicional y dicen, estos carteles lo que son dueños ya no es del negocio de la droga, sino que de las vías, del transporte. Entonces, en ese transporte pueden transportar armas, personas, órganos o droga. Lo que usted quiera transportar, ellos se hacen cargo. Lo que estamos viendo ahora es un nuevo tipo de crimen organizado, un poco el tren de Aragua. que no es el único, pero es característico. Sí. ¿Qué características tiene hoy día este tipo de crimen organizado? Es que tienen un copamiento territorial, cosa que es común con los otros, pero ellos de lo que se hacen cargo no es de un negocio en particular, sino que del negocio del crimen. Entonces lo que hacen es decirle a quienes se dedican a traficar droga, ok, usted va a traficar droga en mi territorio, págueme. Usted se dedica a la prostitución, ok, haga prostitución, pero me paga a mí. Usted hace extorsión al comercio, siga extorsionando, pero págueme a mí. Para eso necesitan imponerse territorialmente y actuar muy violento. Es por eso este tema de descuartizamiento, de crímenes muy llamativo. ¿Por qué? Porque imponen terror. Luego controlan con ese terror un territorio. Y a partir de eso, ¿qué hacen? Organizan esto, este crimen lo organiza de una manera muy estructurada en términos de nodos o núcleos. Donde tiene un núcleo central, por ejemplo, el tren de Aragua en Venezuela, y además lo hacen desde la cárcel, que el espacio natural, digamos, de desarticulación del crimen era la cárcel. Usted metía preso al cartel de Cali, se acababa el cartel de Cali. Esa era un poco la idea. Estos siguen funcionando desde la cárcel, pero además funcionan comunes como una especie de licencia. Es decir, yo le permito a ustedes trabajar en su lugar donde ustedes tienen su negocio ilícito y digan que son el cartel o el tren de Aragua. No son ustedes el tren de Aragua, pero yo, tren de Aragua, les permito
que usen mi,
que nombre. Usen mi nombre, imponen el terror con ese nombre y usted me paga una cuota por usar la marca. Es una verdadera una concesión de marca.
Es una adaptación del modelo neoliberal al crimen.
Y claro. Además lo hacen, entonces tú tienes un núcleo central, pero además tienes nodos o núcleos que funcionan autónomamente. Entonces, lo que hablan los expertos es la complejidad entonces de hacer una lucha efectiva contra unidades tan complejas o formas tan complejas de crimen. Entonces, ¿a qué debe apuntar uno? A cosas más o menos que se pueden hacer. El flujo del dinero. Todo esto tiene que ver con dinero. No, esto no es porque sí.
Y ahí está el secreto bancario.
Y ahí uno tiene el secreto bancario. Otra cosa, la conexión con el Estado. Evitar, porque para que esto funcione hay que capturar las policías, hay que capturar el Poder Judicial, la Fiscalía, hay que capturar la política. Cuando se logra eso, tú logras lo que se conoce hoy como gobernanza criminal. Es decir, ellos gobiernan ciertos territorios junto con el Estado y se distribuyen funciones con el Estado. Entonces, claro, los crímenes, si usted mira Sao Paulo, zonas en Sao Paulo controladas por el crimen organizado donde prácticamente no hay asesinatos, no hay violencia. Y no porque se haya solucionado el problema del crimen, es porque se llegó a un acuerdo. Y en ese acuerdo cada uno hace su trabajo. Entonces, ¿cómo desarticular, por una parte, los flujos de dinero? Por otra, fortalecer el aparato del Estado para que el Estado no sea capturado, pero por otra parte para que el Estado dé respuestas sociales mínimas que eviten que haya solidaridad en la población con estos grupos que son los que al final terminan solucionando los problemas cotidianos de las personas. Entonces, fortalecimiento del Estado y por otra parte el tema carcelario. Es decir, en eso es clave. Yo creo que en eso está muy bien enfocado el ministro Luis Cordero. Que es tener un sistema carcelario que sea capaz de evitar que se siga actuando ilícitamente desde las cárceles, cosa que hoy día no tenemos esa capacidad en Chile. Entonces, si ustedes piensan en eso, Pati, el optar por la lógica de que vamos a derrotar esto con más armas para carabineros, con cárceles más grandes para que haya más gente presa, con leyes que establezcan penas más altas, es equivocar absolutamente el foco. Nada de eso
va a servir.
Va a servir porque la lógica es otra. Pero claro, y esto está muy estudiado, sobre todo desde el punto de vista de la sociología. Cuando tú tienes tres problemas, tienes corrupción, crimen organizado y violencia, tú no puedes enfrentar las tres a la vez. No. Con suerte, una. ¿Y esa cuál es? La que te rinde réditos políticos más rápido, la violencia. Entonces tú dices, vamos a actuar, y ahí vienen las leyes de gatillo fácil, vienen, ojalá restablezquemos pena de muerte, sabiendo, y el populismo en esto es que tú sabes que esa no es respuesta, pero optas por ella igual porque te trae votos. Y por último, en esto, el tema del Salvador, porque muchos dicen,
sí, claro,
los auditores deben estar pensando,
exactamente, eso,
Bukele.
Bukele.
El punto, el punto es que en El Salvador esto se negoció. En ninguna de estas cárceles están los dirigentes,
los capos,
ni de Salvatrucha, ni de la Mara 18. No están ahí. ¿Por qué? Porque hubo una negociación de cómo se iba a actuar. Al final, Brasil, El Salvador y México lo que está tratando de hacer es, ante un problema que no han podido solucionar, terminar negociando con el crimen. Nosotros tenemos una oportunidad todavía en Chile de evitar la instalación, digamos, definitivamente de macrocriminalidad. Es decir, cuando juntamos crimen organizado con corrupción y captura del Estado. Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer eso.
¡Ay! Ojalá que sea.
Está difícil, pero súper interesante a los auditores la profundidad en el tema, en el análisis. Porque de verdad, tú decías hace un rato el rol que cumplen los medios de comunicación, ¿no? Entonces son puros lugares comunes. Entonces, pero no se analiza en profundidad.
Si tú ves un matinal, ¿qué discuten? No. Si Carabineros tiene que andar con una pistola de 8 balas o de 16.
Y con tres
absurdo.
Trajes
antibalas. Eso, nada de eso.
Parecen robots.
Claro, sí, al problema terrible. De fondo.
Así es.
Pero yéndonos un poquito más lejos que Chile y para ir terminando nuestra entrevista, ya quedan pocos minutos. No puedo dejar de mencionar lo que ocurre en el Medio Oriente, el exterminio del pueblo palestino por parte del ejército de israelíes sionistas. Me gustaría saber qué, no tanto el análisis del problema que ha sido como muy muchas veces hecho, sino que, ¿crees tú cómo vislumbras el futuro de este conflicto? ¿Qué crees tú con toda tu experiencia de trabajo en derechos humanos que obviamente se están violando en forma realmente tremenda? ¿Tú ves qué salida le ves al conflicto?
A ver, yo diría que en estos minutos hay un desafío, es cómo detener el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza. Ese, para la comunidad internacional, yo diría que ahí se está jugando todo lo construido a partir del año 48 hasta hoy. Lo que construimos ahí a nivel internacional es un sistema de derechos humanos, un sistema de derecho penal internacional, etcétera, pensado en una sola consigna: nunca más un genocidio como el que sufrió el pueblo judío a manos del régimen nazi. Y hoy día lo que estamos viendo es el fracaso de ese proyecto histórico. Entonces, yo diría que para poder avanzar en eso, uno tiene que nuevamente ir a los elementos de fondo. Siempre puede parecer muy aburrido, pero es el rol de la universidad, es decir que aquí hay problemas de fondo. Para que haya un genocidio, tiene que haber ¿qué? Tienen que haber con ciertas condiciones que se dan. No basta con que haya un pueblo, un gobierno, lo que sea, digamos, que tenga una visión de superioridad respecto de otro. No basta con eso. Tiene que haber elementos económicos que apoyen eso y tiene que haber elementos jurídicos y elementos políticos. Todo eso, cuando está en condiciones económicas, jurídicas, políticas, sociales, eso permite que haya un genocidio. A lo que hay que apuntar entonces es a socavar esas bases. Y ese, yo creo que es a lo que apuntan las medidas como boicot económico, las resoluciones internacionales, la de los órganos judiciales. Hay que socavar las bases que permiten el genocidio. No hay otra forma.
Bueno, lamentablemente tenemos que terminar nuestro programa porque el tiempo pasa y esperamos tenerte nuevamente en algún momento para analizar tan profundamente como lo has hecho los problemas que nos aquejan como sociedad. Queremos agradecer entonces a Claudio Nash el haber estado con nosotros, a Patty también, y los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.